Como hacen las olas, me acerco a ti deshaciendo.
Buenas tardes, oyentes. Les habla Alicia Delicado desde Radio UMH. Comienza Camino a la Alternativa, un espacio realizado por Jennifer Gómez, Lidia Nana Julián y Estefanía Moreno, estudiantes de tercero de periodismo. Y también contamos con la colaboración de Beatriz Moreno, estudiante de psicología. Y en los controles, Patricia López.
La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder.
El programa radiofónico de Camino a la Alternativa nació para dar voz a todas aquellas alternativas que se estaban realizando en la sociedad, alternativas enfocadas al cambio. El cambio comenzaba en nosotras mismas y en nuestros actos. Por eso, durante meses, fuimos la voz de la alternativa y guiamos en el camino a todo aquel que estuvo dispuesto a acompañarnos. Ahora, Camino a la Alternativa llega a su fin. Hoy emitimos el último programa de la temporada, así que quédense con nosotras y disfruten la próxima media hora. En el programa de hoy les vamos a hablar de los medios de comunicación alternativos. Los grandes medios de masas, que proceden de empresas de comunicación ya consolidadas, no suelen dar a conocer todo aquello que está ocurriendo en la sociedad actualmente. Tenemos ejemplos como las marchas del 22 de marzo. Normalmente los periódicos, televisiones o radios con gran número de seguidores están sujetos a unos intereses que les impiden contarlo todo. ¿Realmente se puede considerar periodismo lo que hacen estos medios con gran prestigio dentro de la profesión? ¿Periodismo es ocultar una parte de la realidad? En respuesta a esta situación en la que se encuentra la información, han surgido una serie de medios que quieren dar voz a colectivos sociales olvidados. Hoy conoceremos, de la mano de nuestras caminantes, algunos de estos medios. En el programa de hoy, Lidia Nana Julián dará a conocer revistas y periódicos alternativos como On the Record o Mongolia. Estefanía Moreno hablará con César Noragueda, fundador y director de La Columnata, sobre presente de Más Media. Además, Beatriz Moreno entrevistará a la profesora del Departamento de Psicología Social de la UMH, Maite Martín Aragón, sobre la influencia y funciones de los medios de comunicación en la vida de las personas. Y para finalizar, Jennifer Gómez nombrará algunas revistas alternativas, culturales y musicales. Pues comenzamos ya el programa con Lidia, que nos va a hablar sobre algunos medios alternativos para que puedan ampliar su seguimiento de la actualidad.
Buenos días, Alicia. La verdad es que me voy a poner un poco sentimentalista porque, como es el último programa de Camino a la Alternativa, y quiero agradecer a mi equipo todo el esfuerzo y trabajo que han hecho para que este programa funcione. También a nuestra técnica, que siempre ha estado ahí. También darle las gracias a todas las personas que nos han ayudado que cada programa fuese especial y único. Os hablaré sobre algunas revistas alternativas que se han hecho un hueco en el mundo digital. Uno de ellos se llama On the Record y el proyecto comenzó a partir del año 2006, cuando dos periodistas, Nadia Iglesias y Elena Vicente, coincidieron en el diario Información de Alicante. Ellas se encargan tanto de los contenidos como de la maquetación de la revista. Se encargan prácticamente de todo. La base fundamental de la revista es el tema de emprendimiento y también sobre el periodismo en general. Aparte de todo esto, es una plataforma de aprendizaje que ofrece distintos cursos online sobre materias de comunicación.
Bueno, y la semana pasada también se presentó otro medio de este tipo en la UMH, ¿no, Lidia?
Pues sí, Alicia. Supongo que te refieres a la revista satírica Mongolia, que está arrasando ahora en las redes. Algunos de sus colaboradores estuvieron en Sabares y presentaron su Medicine Show. Una de las novedades que está arrasando ahora y este acto y otros, que cuando estuvieron los de la revista Mongolia pretendían conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y bueno, hablemos un poco sobre ella. La verdad es que es una revista que dice de sí misma que no transmite ningún mensaje, pero dejan claro que no son de derechas, que están en contra de todo tipo de combustible y son totalmente incrédulos. Tampoco se creen a sí mismos. Aparte de esta revista está la de Independientes, también especializada en adicciones. Las dos chicas que llevaron este proyecto estudiaron en la Universidad Miguel Hernández y tenían un programa de radio. Mireia Pascual y Laura Ibáñez tratan el tema de la drogadicción y con ello quieren llamar la atención de la sociedad de un problema tan grave y prevenir, por supuesto, con conocimiento a la población. Y por último, también está el diario El Imparcial. Es un diario liberal y independiente y, por supuesto, digital. Sus colaboradores muchas veces son estudiantes de periodismo que encuentra por las redes sociales. También os voy a hablar sobre la revista Fusión, que tiene varias secciones de medio ambiente y temas de actualidad en general. Ellos critican las demás revistas controladas por las multinacionales y afirman que en su revista tiene contenidos que profundizan en los temas más curiosos y interesantes de hoy en día. La revista funciona desde hace bastante tiempo, alrededor de unos 15 años, y se ha ganado a muchos lectores. Por último, quiero nombrar a Nuevo Análisis, y está fundado por la Unión de Jóvenes Periodistas y tienen como objetivo mejorar la calidad de periodismo. La página web está repleta de artículos, reportajes, crónicas o entrevistas que los propios estudiantes y licenciados en periodismo escriben. Este proyecto supone una oportunidad para que los trabajos de estos estudiantes o licenciados sean publicados de forma profesional. Esperamos que les vaya muy bien y que más compañeros se unan a la iniciativa.
Pues eso esperamos, Lidia. Muchísimas gracias. Ahora Estefanía va a entrevistar a César Noragueda, que es el director de La Columnata.
Open up your eyes, abre los ojos. Open up your eyes, abre los ojos.
Buenas tardes, oyentes. Hoy en Camino a la Alternativa nos visita César Noragueda, fundador, director y articulista de La Columnata, medio online de opinión. Bienvenido, César.
Hola, ¿qué tal?
En el programa de hoy estamos hablando sobre nuevos medios de comunicación y un ejemplo de ello es La Columnata. Se creó hace 22 meses y la Asociación de Prensa de Madrid lo ha introducido en su estudio de medios nacidos a partir de la crisis. ¿Se podría decir que los medios alternativos están en auge?
Lo que está realmente en auge es el periodismo en Internet, ya sea de medios tradicionales o de medios alternativos. Pero evidentemente Internet lo que ha hecho ha sido facilitar que más medios alternativos aparezcan.
La Columnata no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores porque no tiene línea editorial. ¿Crees que para mejorar la calidad de los medios y evitar su gran dependencia de intereses económicos y políticos, las empresas periodísticas deberían dejar de tener línea editorial o que esta no influyera tanto en las publicaciones?
No es necesario que los medios no tengan línea editorial. Lo que sí habría que conseguir es que las redacciones de los periódicos fuesen más independientes de los intereses económicos. Y eso se puede conseguir. En los primeros años del país hubo una guerra entre la redacción y el consejo y al final la ganó la redacción. Los periodistas del país antes eran independientes, cosa que ahora no sucede.
Claro, sucede más en los nuevos medios nacidos gracias a Internet y las facilidades que les ha dado, ¿no?
Sí, porque no representan tantos intereses económicos o tan grandes. Entonces pueden permitirse el lujo de expresar sus opiniones más libremente que los de las grandes empresas.
Hace unos meses, Rosa María Galaf estuvo en la OMH y nos dijo que el ciudadano debe hacer el esfuerzo de estar informado. ¿Percibes que los graves problemas políticos, económicos y sociales que se están dando en el país hacen que el ciudadano intente informarse por medios más alternativos que los tradicionales?
Sí, de hecho, cualquier persona con dos dedos de frente puede ver que los periódicos de toda la vida, los tradicionales, están cada vez más manipulados y cada vez más controlados por el poder político y económico. Y el auge del periodismo en Internet tiene también que ver con eso. La gente está dejando de lado a los periódicos de toda la vida y se informa cada vez más en Internet, en los medios alternativos o incluso en plataformas en las que se comparten noticias y artículos de opinión como Meneame.
Claro, ya es difícil ver que un medio nazca y en versión papel. ¿Crees que el futuro de los medios impresos solamente se reduce a internet, o que también debería haber algunas versiones trimestrales o mensuales en físico, en papel para los lectores.
Los datos son tozudos. Cada vez se venden menos periódicos y, por lo tanto, se editan menos. Desaparecen periódicos que llevaban muchos, muchos años editándose. Entonces, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo. Cada vez van a surgir más medios en Internet. La gente va a usar cada vez más Internet para informarse y para leer artículos de opinión. Y lo que va a quedar son publicaciones especiales con contenidos concretos que no se van a poder encontrar en la red.
Pues muchas gracias, César, por estar en el programa y por darnos tu visión de la situación actual de los mass media.
Ha sido un placer.
Bueno, pues ha sido un placer tener a César Noragueda aquí. Y tenemos otro invitado, a Maite Martín Aragón, psicóloga y profesora de la universidad, con la que está nuestra compañera Beatriz Moreno.
Buenas tardes, radioyentes. El objetivo de la entrevista que comparto hoy con vosotros es reflexionar sobre el papel e importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad. En principio, estos se tratan de una herramienta al servicio de todos y cuyos objetivos son, entre otros, ofrecer información a través de noticias y permitir que las personas tengamos una visión amplia del mundo que nos rodea, ser conscientes de que todos estamos relacionados, compartir formas de vida que se están dando en diferentes partes, sobre todo en el momento de crisis actual en el que nos encontramos, en el que las alternativas y nuevos paradigmas están cogiendo cada vez mayor fuerza y necesitan ser compartidos a través de los medios de comunicación. Que todo ello nos haga más libres y nos permita adquirir una mentalidad responsable y comportamientos cívicos depende de todos. Y para hablarnos de la influencia que ejercen los medios de comunicación en la sociedad, está con nosotros Maite Martín Aragón, psicóloga y profesora de la UMH. Buenas tardes y bienvenida a nuestro espacio de Camino Alternativa, Maite. En primer lugar, nos gustaría saber si crees tú que las funciones descritas se cumplen en la práctica y de qué forma y quiénes o qué, depende que así sea.
Hola, buenas tardes. Pues la primera pregunta que me haces con respecto a las funciones, pues es una pregunta un poco complicada para decir o contestar con un simple sí o con un no. Y las segundas requerirían un espacio de debate propio, pero bueno, intentaré exponer un poco la reflexión que yo tengo a este respecto. ¿Si ofrecen información los medios de comunicación? Pues sí, evidentemente, pero siempre de forma parcial y sesgada desde el momento en que los contenidos que se comunican a los ciudadanos se seleccionan previamente y se interpretan y se jerarquizan de acuerdo con las líneas editoriales que son las que tienen una ideología concreta. Por ejemplo, si la línea editorial comulga con estar en contra o a favor del aborto, pues emitirá informaciones de manera que persuada al oyente en un sentido o en otro. En ese sentido también, pues yo creo que las líneas editoriales son generalmente muy paternalistas y no suelen fomentar la reflexión y el análisis objetivo de los acontecimientos en general, o por lo menos las mayoritarias en este momento. Por otro lado, lo de permitir que tengamos una visión amplia del mundo, pues yo me pregunto de qué mundo hablamos, ya que la diversidad y la riqueza del ser humano en la Tierra es inmensa. Sin embargo, si analizamos un poco generalmente, así por encima, los contenidos que hay en los medios de comunicación, mayoritariamente giran en torno a lo que debe ser, entendido esto como lo que somos en los países llamados desarrollados o con una ideología concreta. Es decir, desde un punto de vista parcial y muy etnocentrista.
Muy bien, Maite. ¿Y cuál es la función y valor que la sociedad da a los medios de comunicación?
Bueno, pues todavía yo creo que actualmente existe un alto nivel de creencia general acerca de la veracidad de todo lo que se escucha o se lee en los medios de comunicación, sobre todo si hablamos de televisión, radio o prensa.
Muy bien. Y en el ámbito de la intervención social y comunitaria, que es donde estás tú especializada, ¿cuál sería el objetivo de los medios de comunicación?
Bueno, la intervención social y comunitaria la podemos definir como cualquier acción que permita desarrollar, fomentar o mantener el control y el poder que los individuos podemos ejercer sobre nuestro ambiente individual y social, siempre para solucionar los problemas que tenemos y lograr cambios en esos ambientes o en la estructura social. Es decir, siempre se parte en intervención social y comunitaria de una visión positiva del ser humano y de la comunidad como un grupo, un colectivo, un agente activo y capaz de una manera responsable promover cambios que se dirijan al bienestar de todos. Así que yo más bien que de objetivos que pueden cumplir los medios de comunicación, hablaría de cuál podría ser la responsabilidad social de los más media en ese campo de la acción social y comunitaria. Y en ese sentido, pues, o desde un marco ético, los más media yo creo que tienen la responsabilidad de dotar de información y de herramientas para fomentar la reflexión o el análisis o la concienciación de la capacidad que todos los individuos que forman las comunidades o que formamos las comunidades tenemos para cambiar y desarrollar acciones para la transformación social y el bienestar colectivo. Y esas acciones, por supuesto, pueden ser en distintos campos, ¿no? En el educativo, en el sanitario, en el laboral, en el político, en cualquiera.
O sea que los medios de comunicación tienen bastante importancia e implicación en nuestros día a día. ¿Y de qué forma la comunidad se ha influenciado por ellos? ¿Pros, contras?
Bueno, los medios de comunicación, como hemos dicho, son indudablemente agentes de socialización, es decir, transmiten valores y normas en nuestra sociedad y cultura. Nos persuaden de lo que tenemos que hacer y de cómo hay que pensar y de qué es lo que hay que sentir para estar o no adaptados al contexto concreto. Los pros y los contras pues estarán en función del uso que le den los que ostentan el poder de esos medios en aras de esa socialización comunitaria. Si el uso es para socializar en valores colectivos, cooperativos y basados en el bien común y la solidaridad, o si es para socializar en valores más paternalistas, individualistas, competitivos o caritativos.
De acuerdo. Y según tu opinión, ¿qué papel crees que tiene la comunidad en los medios de comunicación tradicionales? Prensa, radio, televisión.
Bueno, ¿quieres decir la comunidad en los medios de comunicación en general? Pues
sí.
Yo creo que a mi modo de ver, y tal como se les trata desde los medios, la comunidad es un mero receptor pasivo o consumidor pasivo de información.
Parece que a día de hoy está habiendo un cambio. ¿Cómo consideras que está afectando a la sociedad los nuevos modelos de medios de comunicación digitales, más alternativos, donde los propios suscriptores forman parte de la toma de decisiones del medio?
Bueno, creo que es un proceso de resocialización que se está produciendo, pero es todavía un proceso muy lento, sobre todo en contextos donde están muy arraigados determinados comportamientos o formas de pensar. Además, hay que tener en cuenta que esa nueva forma exige una búsqueda activa y una motivación de búsqueda de información por parte de las personas interesadas. Y eso exige un cambio de paradigma, en el sentido de que el sujeto o la persona debe tomar conciencia de que él mismo debe reconvertirse de sujeto receptor pasivo que hablábamos antes a un sujeto activo y participativo. Y eso exige un tiempo y un compromiso. También es verdad que hay, una vez que te lanzas a buscar espacios alternativos o informaciones alternativas, encuentras mucha y gran diversidad de información y eso a veces provoca saturación en la sociedad o en el buscador de información.
Muy bien, Maite. Y para terminar, me gustaría conocer tu opinión acerca de si se puede considerar que parte de la sociedad está despertando y quiere participar de forma activa en los contenidos y enfoques que los medios les dan a las noticias y que nuevos medios como La Marea, El Diario o Público están apostando por esta transformación.
Bueno, yo quiero creer que sí, porque creo en la psicología comunitaria y en la acción social y creo que la labor que podemos hacer para asumir la responsabilidad que nos toca, vosotras desde ese espacio de radio, yo como docente y cualquiera desde el ámbito en donde esté, es el de sembrar conciencia sobre la responsabilidad que todos debemos asumir como miembros activos y participativos de la construcción de una sociedad equitativa, cooperativa y orientada hacia el bienestar común.
Muy bien, Maite, pues agradecerte mucho que hayas compartido con nosotras este tiempo en el espacio Camino a la Alternativa y a nuestros radioyentes decirles que esperemos que sigan reflexionando y apostando por alternativas, ya sea con medios de comunicación como en otros ámbitos de su vida.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Un placer.
Bueno, pues terminamos contigo. Jennifer, cuéntanos un poco sobre la cultura más alternativa.
Pues yo, para acabar el programa y siguiendo en esta línea de las revistas independientes, me voy a centrar más en las que abordan los temas culturales y dedicados a la música. Está claro que las redes sociales e internet ahora mismo contribuyen a la difusión de los medios emergentes que buscan hacerse un hueco en la comunicación. Hoy por hoy es más frecuente encontrar este tipo de revistas en las redes, porque es una realidad que cada vez son menos los que se arriesgan a crear un medio impreso, y más si es alternativo y, encima, va dirigido a un público a priori minoritario. Tenemos, por ejemplo, FM, revista que se publicaba impresa de manera mensual hasta el año 2007 y que ahora solo se hace de manera digital. La revista la fundaron en 1998 el periodista musical Diego Alfredo Manrique y Juan Puchades. Está especializada en la música rock y pop, generalmente española, y se ha consolidado en la actualidad, ya que se actualiza a diario con noticias, columnas, reportajes, etc. Otro ejemplo es Impreso, el cultural, que se publica semanalmente e incluye secciones de letras, artes, teatro, música, cine y ciencia. La revista fue fundada en 1998 también por Luis María Anson y se distribuía conjuntamente con el periódico La Razón, cosa que ahora no se hace porque se distribuye con El Mundo. Además, para aprovechar las nuevas tecnologías, también está la edición digital, que contiene una hemeroteca, apartados multimedia y secciones con acceso a blogs, debates, etc. Volvemos a la música y a más medios digitales. Playground Magazine nace en 2008 para ser, dicen sus creadores, un medio de comunicación para mentes despiertas. La misión que se imponen es comunicar de manera creativa, moderna y sin complejos. Algo bien cierto, puesto que no se han encasillado solo en la música y publican todo tipo de noticias y tendencias de manera más bien original. No son los típicos temas que te puedes encontrar en cualquier otra revista o periódico. Tocan temas más divertidos, con una mirada distinta e innovadora. Digamos que, ya que está de moda, muchos dirían que esta revista es algo hipster. Para que os hagáis una idea de su línea, rescato este artículo llamado «Siete palabras en desuso que habría que recuperar en nuestras conversaciones diarias». A las que se refieren es a cáspita, fetén, tronco, peluco, calavera, baranda y vestigio. El artículo, además, tiene un tono irónico y humorístico que es muy recomendable en los tiempos que corren. Y bueno, seguimos en la música, pero esta vez algo menos común de ver en revistas, como es el folk español. La revista llamada Interfolk es digital e impresa y nació en Madrid a finales de 1990 de la mano de músicos aficionados al folk, que dicen tenían la necesidad de que existiera un medio que informara sobre este tipo de música. Su publicación es trimestral y se distribuye mediante suscripción o en librerías especializadas. Este es el ejemplo de que no hace falta estudiar una carrera relacionada con la comunicación. Simplemente con ilusión y una buena idea es más fácil, gracias a Internet, crear un medio innovador y alternativo.
Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido.
Radio Falacia, Radio Falacia.
Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista.
Radio Falacia, Radio Falacia.
Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer.
Comunicación adulterada, contaminación, que oculta la verdad, desinformación envenenada. Te indicamos el camino.
Bueno, caminantes, pues hasta aquí llega la temporada de Camino a la Alternativa. Espero que hayan disfrutado desde noviembre en nuestra compañía, Lidia, Jennifer, Bea, Estefanía y yo, Alicia. Ante todo, esperamos haber sembrado la semilla del cambio en vosotros, oyentes. Porque la revolución muere, se extingue, pero siempre deja un trocito de ella en los que se quedan. En nombre de todo el grupo, agradecer a Radio UMH por darnos la oportunidad de guiar la alternativa. Y a vosotros, oyentes, gracias por estar ahí. Hasta siempre, nos vemos en el camino.
Os haremos entender quién es el cuarto poder. Comunicación.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma GENEFA para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Cervantes va dir: una retirada no és una derrota. Nosaltres et diem: si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.